Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
No, no solamente mi papá, yo no puedo hablar aquí solamente mi papá, de José Roselino Granados. Aquí ya entra a hablar uno que a José Roselino Granados, a Jesús Antonio Valero, a doña Ana Elia y a muchas más personas que se llevaron de estos territorios, de Receptor, de Chávez, de Tauramena, de todos estos pueblos, no eran porque eran pueblos como la mala estigmatización que nos etiquetaron, que porque eran guerrilleros o porque eran paracos o porque eran lo que haya sido, ¿no? Porque yo siempre me pregunto, bueno, y si hubiera sido mi papá guerrillero, ¿acaso aquí no hay una justicia? Si mi papá hubiera podido tener las dos manos y si pudiera defender, ¿yo hubiera sido feliz? Sí, que mi papá se hubiera podido defender, pero era ya un anciano. Entonces dígame el por qué se llevaron a una persona como ella o una persona como la señora Anaelia, una viejita. Entonces, ¿por qué se desaparecieron y por qué asesinar? Mi sobrina era una peladita de 17 años con 8 meses de embarazo. ¿Hay alguna justificación para que los hubieran asesinado? ¿O hay alguna justificación para haber torturado, desmembrado y desaparecido una persona con mi papá? Y muchos más de los que desaparecieron, porque no fueron más de 60 personas. ¿De verdad era porque eran guerrilleros o porque eran paracos o porque eran, no sé, narcotraficantes o porque eran líderes o porque eran eso? ¿Hay alguna justificación para eso? Yo creo que en el mundo hay una justificación para lo que les hicieron. No hay ninguna justificación. Y así lo hubieran sido. ¿Por qué se les fueron encima a unos campesinos que lo único que cargaban era un machete a la cintura? O sea, dígame eso.
Marcela Granados y su familia vivían en el municipio de Chamesa, en el departamento del Casanare, dedicados a las labores del campo. Al finalizar la década de los 90 e iniciar la primera década del siglo XXI, los combates entre el Frente 56 de las FARC y grupos paramilitares atemorizaron a la población, que además de quedar en medio del fuego cruzado, comenzó a vivir los efectos de los señalamientos en su contra.
Nosotros teníamos una fincita. Vivíamos de la agricultura, de sembrar maíz, de sembrar yuca, racacha, malanga, frijol, café, caña, y hacer panela, y hacer miel. Teníamos un par de vaquitas, gallinitas, cerdos, bueno, teníamos como de todo un poquito. Creo que mis mejores momentos de mi niñez la pasé allí con mis papás, jugando con la tierra, ordeñando vacas. Eso fue lo que mejor construimos, un hogar allí con mi papá. Mi papá siempre estaba como ahí con nosotros, mi mamá, inculcándonos como esos bonitos valores del trabajo, de la honestidad, ¿sí? Pues nos quedamos allí, un pueblo muy bonito, es un pueblo de nace una veta de sal, donde son salineros, son muy agricultores, la gente es muy amable, en unas montañas hermosas, donde el agua es pura, donde la gente es paisana, siempre nos damos la mano, donde siempre se ofrece, así sea un vaso de guarapo el que llega, ¿no? Eso pues empieza a cambiar desde 1993, algo así, creo yo. Yo estaba muy pequeña, la verdad. Tengo unos leves recuerdos donde empieza a haber presencia. Bueno, primero estaba allí los carabineros, creo yo, había policía. Luego aparecen unos, bueno, antiguamente se llamaban los macetos. Ellos empezaron con el tiempo a cambiar de razón social, ¿no? Después se llamaron paramilitares y bueno, en fin, así, sucesivamente. Y luego aparece el ELN, recuerdo tanto, yo estaba muy pequeña que apareció el ELN también. Entonces ya ahí empieza la tranquilidad de la gente, los muchachos. Sí o sí, pues muchos les tocaron irse, como algunos de mis hermanos. Salir del pueblo para que no fueran reclutados y demás. Y en el 95, creo yo, se tomaron el pueblo, Chamesa, a la FARC. Pues el Estado colombiano lo que hizo fue levantar todo la policía y dejar abandonado al pueblo. Y desde allí entonces hacía presencia la FARC. Ya eso no era nada tranquilidad. Y como en 98, 99 empezó a haber mucha, mucha, mucha violencia. Donde los paramilitares en una vereda llamada La Palma le prendieron candela a las casas y bueno, Sí, o sea, ya la violencia se tornó muy, muy compleja ya después de esos años, en el 2000, en esos años fue los años más complejos, vivíamos encerrados realmente en nuestra propia tierra, en nuestro propio pueblo, porque no se podía salir del pueblo, era un corredor de la muerte salir del pueblo hacia Yopal, eso era, échese la bendición y hágale. La gente salía porque le tocaba, en 1900 más o menos, 98, 99, y del 2000 y 2001, eso fue lo más complejo, porque lo que yo te digo, los asesinatos, y no solamente, eso era parte y parte, ¿no?
Chamesa es ejemplo de valentía y superación, porque a pesar de los señalamientos, sus habitantes continúan siendo personas que le apuestan a la reconstrucción cotidiana de la paz, porque la sal como recurso mineral que ha guiado sus formas de vida y de organización, lo sigue fortaleciendo en sus estrategias de resiliencia y en la defensa de su identidad. Las dinámicas económicas, sociales y políticas del departamento cambiaron con su ingreso en la lógica extractivística del petróleo. La creciente exclusión económica y laboral que vivían sus pobladores es considerada como uno de los factores del fortalecimiento de las estructuras armadas como las FARC en la región. Los paramilitares llegaron a los municipios del Piedemonte. Una vez habían avanzado en las zonas de alta influencia petrolera como Agua Azul y Tauramena, conocedores de que los municipios de Chamesa, Recetor y La Salina históricamente tenían una importante presencia de grupos guerrilleros, decidieron comenzar una lucha contra insurgente en cabeza de Martín Llanos y sus mandos medios. En el año 2002, Marcela sale de su finca por miedo, quedándose su padre y su madre solos. Aquí comienza la desarticulación de la familia de Marcela.
Esos años eran muy complejos. Nosotros escuchábamos un helicóptero y para nosotros eso era una tortura, porque se sabía que eso iban a haber enfrentamientos, que el ejército iba llegando. Pero en esos años, pues, el desplazamiento era masivo, entonces todo el mundo salía de una y el pueblo se quedaba totalmente solo. Ya como a tocarnos a nosotros, a limpiarnos, en el 2000, mis tíos y mis primos vivían en Monterrey, segunda semana de marzo, cogen a mi primo Rufino, él había prestado servicio, ¿no? Y él quería seguir como soldado profesional, y está en el pueblo, tengo entendido, haciendo vueltas para entrar como soldado profesional, y allí fue desaparecido. Cuando bajan mis tíos, pues todo el mundo le dice, se llevaron a Rufino. Mi tío empezó a buscar y efectivamente fue por a buscar y no regresó en esa misma semana. Entonces desaparecieron a mi tío también, a mi tío Gregorio Granados. Eso pasó ahí, o sea, y nosotros no podíamos salir tampoco del pueblo, ni mi papá, ni nada, ni ir a averiguar, ni nada por el estilo. Y al año exactamente, casi al año, en diciembre, el 13 de diciembre, llegan los paramilitares, especialmente el grupo de los buitragueños de Martín Llanos, y se llevan a mi tía, o sea, la esposa de mi tío Gregorio, María Los Ángeles Espinosa, y a su hijo Gregorio Granados Espinosa, el junior, que era un menor de edad, y se lo llevan. De allí no volvimos a saber absolutamente nada. De nuevo yo te digo, no se podía uno mover, no podía salir del pueblo, la gente tenía demasiado miedo. Y en el 2002, ya en octubre del 2002, es cuando se empieza a ver las presencias del Ejército Nacional en Chamesa, Casanare, alrededor del pueblo. Yo tenía un hermano que era militar, era soldado profesional, y él ingresa con todo el grupo del ejército. Él logra sacar a mi hermana y a mis sobrinas, y logra sacarme a mí, porque el decir de allá es que iban a desaparecer. Bueno, en estas paradas lo decían, que iban a acabar hasta con la mamá del perro. Todos éramos guerrilleros, ¿no? Ese era como las palabras que siempre se escuchaban, ¿no? Mi papá no se quiso salir. Mi papá dijo que no, y que no se iba a ir, que no le debía nada a nadie. Mi papá ya tenía 60 años, a él le faltaba su mano derecha, era una persona que a veces dependía de otra persona que le colaborara, y él dijo no, que él no se iba a ir a mendigar a ninguna otra parte, que él tenía su finca y que pues que lo sacaran de ahí con los pies para afuera. Efectivamente fue así. En octubre empezaron a llevarse la gente. Al primero que se llevaron de la familia de ahí en ese año fue a un primo en el 2002, en octubre del 2002, para el lado de Barriales. Y ahí fue cuando dijimos miércoles se metieron los paramilitares. estando con el ejército ahí en el pueblo. Y ahí dijimos, no, o sea, aquí tocó salir corriendo como sea, porque no, esta gente viene con todo. Y ya empezaron a llevarse a la gente, de ahí ya nunca volvieron a saber absolutamente nada de la gente que se llevaron.
El 11 de marzo del año 2003, un grupo de paramilitares al mando de alias Martín Llanos llegan a la finca del señor José Roselino Granados, de 60 años de edad, llevándoselo en presencia de su esposa. Mientras tanto, Marcela, quien cumple años el 10 de marzo, esperaba la llamada que su papá le hacía sagradamente cada sábado. Pero esta llamada nunca llegó.
A las horas de la mañana llegaron como, al parecer eran más de 8 paramilitares. A la casa llegaron, normal, mi mamá les dio guarapo, ellos se los tomaron. Y bueno, así pasó, mi papá había acabado de desayunar. Y mi papá dijo, tenía que ir a deshiervar una labranza que es pues, un cultivo de maíz, de yuca, todo que tenían, ir a sembrarlos, creo que era, ni siquiera deshiervarlo, porque eso fue, era como ir a sembrar. Entonces mi papá cogió su barreto y me dijo, mijo, me voy a trabajar. Cuando él se paró a irse, ellos le dijeron, no, que tenían, que se lo iban a llevar. Entonces mi papá, ¿qué, por qué? O sea, ¿por qué se lo iban a llevar? Y mi mamá también, entonces ellos dijeron que tenían una orden, que lo tenían que llevar, que era una orden que tenían. Y efectivamente la barranca se le llevaron. Mi mamá pues le empacó un pedazo de panela para que tomara en el camino y pues seguramente para el regreso, ya creo que ya regresó. Y bueno, ya no regresó. Yo ya estaba aquí en Bogotá, yo salí en noviembre del 2002. Yo llegué acá y entré a trabajar en una casa de familia como interna, de empleada. Tenía 15 años, estaba ahí a cumplir 16 años. Porque preciso el día que yo cumplí los 16 años, esperé que mi papá llegara en la finca. Mi papá siempre llegaba y el domingo a veces me timbraba, me llamaba. Y yo sabía que ese fin de semana pues mis papás bajaban al pueblo y que pues obviamente yo estaba cumpliendo años y mi papá nunca se le olvidaba eso. Y pues bueno, estoy esperando la llamada todavía.
Marcela, que para ese entonces tenía 16 años, se niega a aceptar su nueva realidad y hasta el año 2012 acepta que su padre está desaparecido.
No, mi mamá ese mismo día que sellaron a mi papá, ellos la amenazaron muy fuertemente que si llegaba, con todas las groserías que llegaba a abrirla, no sé cuántas, que venían y la quemaban viva, que ni se les ocurriera decirle al ejército porque los paramilitares sabían que nosotros teníamos un hermano militar, soldado y que estaba ahí con el ejército, ¿sí? Mi mamá salió inmediatamente, o sea, mi papá se lo llevaron en la mañana y mi mamá en mediodía ya estaba saliendo de la finca. Mi mamá salió de la finca, mi hermano que era militar habló y la sacaron en un helicóptero para llevar ese mismo día. Fue muy complejo, fue muy difícil para mí. Mi papá era muy especial para mí, fue muy especial conmigo. Para mí fue muy, muy difícil, muy difícil. Yo no quería aceptar eso, no quise aceptarlo y de hecho me cuesta pensar que es una realidad. Y yo no quería saber nada, yo no quería saber nada, yo pensaba que el día que regresara al pueblo mi papá iba a salir a abrazarme o que llegara a la finca iba a salir a abrazarme como siempre lo hacía y yo siempre negué eso, o sea, yo no quise pensar que a mi papá lo habían llevado, yo tenía en mi mente que yo iba a regresar y lo iba a ver y no. Y desde el 2003 al 2012 estuve en negación. Para yo entrar a la búsqueda de los restos de mi papá o en la verdad fue porque mi mamá se la pasaba en reuniones, mi mamá fue la que le tocó sola en este proceso. Mi mamá la pasaba en reuniones y reuniones, mi mami no sabe escribir ni leer. Y yo dije, voy a ver qué es lo que está haciendo mi mamá y que no me la vuelvan a engañar. Y me fui para allá. Y era una reunión que estaba haciendo cuando existía la Organización Familiares Colombia. Y fui. Y entonces ya me encontré con la realidad allí, pues estaba el abogado, y ya empecé a hablar con ellos, la psicóloga, y ya empecé a decirles, mira, yo sé que había un sobreviviente que estuvo con mi papá, él lo vio la última vez, él ha dicho cosas. Y así empecé la búsqueda. Y así empezó mi realidad. Y así empecé a aceptar también lo que había pasado, ¿no? Como 9 años después, sí. Ahí empecé a poner los pies en la tierra y aceptar una realidad que creo que nunca a nadie le gustaría aceptarla, ¿no? Sí, empieza mi lucha, empiezo a liderar el proceso. Mi mami ya, obviamente, su salud empieza a deteriorarse también. Ya mi mamá como que me suelta el proceso y ahí empiezo a liderar el proceso de buscar a mi papá. Y no solamente a mi papá, sino también acompañar y exigiendo también la búsqueda de todos los demás.
Marcela inicia la búsqueda de su papá y demás familiares desaparecidos. Búsqueda que no ha sido fácil y búsqueda que continúa. Este es el pan de cada día de los familiares de personas desaparecidas. Encontrar alguna pista, saber qué fue lo que pasó, saber en dónde están o tener algo de ellos para mantener viva la esperanza.
Bueno, primero que todo, debo agradecer en esto que me acompañó la Organización Familiares Colombia y Equitas, quien ha estado ahí presente en todos los procesos, gracias a ellos, porque cualquier persona que no esté en estos procesos dirá, pero aquí hay instituciones que lo hacen, y uno cree que eso va a ser fácil porque hay instituciones del Estado colombiano que el deber de ellos es buscarlos, o el deber de ellos es decir la verdad, o el deber de ellos es que haya justicia, ¿verdad? Pero no es así. O sea, en esta búsqueda uno se enfrenta a una institución titánica que de una u otra manera sí le hace falta mucha voluntad en buscar los desaparecidos. Entonces eso no es que usted va y toca la puerta y de una vez se la abren y siga señora Marcela y arrancamos a buscar a su familiar, ¿no? O siga el que sea y tenemos como esa voluntad de buscarla, vamos a investigar. No, esto usted se enfrenta con un gigante que de una u otra manera te empieza también a cerrar las puertas o a medio abrírsela y tú tienes que aprender a exigir. Tú tienes que aprender a secarse la lágrima sola. Aquí en Colombia, desafortunadamente, muchas de las búsquedas las han hecho las familias, solos, algunos acompañados con organizaciones, así como yo he tenido la suerte, ¿sí? Pero es muy difícil porque muchas veces así se les llevara información, en este caso era la fiscalía, pues no iban a buscarlo. Desde el 2012 empezamos, año tras año. Entonces subimos con Familiares Colombia y Equitas, buscamos toda la información, bajamos, empezamos a subir en el 2015, bueno, en el 2016 empezó a subir, en el 2017 creo que fue cuando nos subieron, en el 2018 subió la fiscalía otra vez, en el 2019 tanto exigir, Julio, tanto exigir, ya por fortuna nos pusieron a otra fiscal, logramos subir con un buen equipo de antropología que habíamos estado exigiendo, para que tengo que reconocer el trabajo que hizo en el 2019-2020 la fiscalía. No se encontró nada, pero se buscó muchísimo. Volvimos el siguiente año con el mismo equipo de antropólogo. Efectivamente volvimos a subir con ellos y se hizo un grande trabajo. Allá subimos con la unidad de búsqueda para que en esos últimos dos años el trabajo que hizo fiscalía fue un excelente trabajo de búsqueda de mi papá. Eso lo tengo que reconocer. Y este año con la unidad de búsqueda también se hizo un trabajo grande, pero hay un problema y es que el clima ha cambiado mucho y no nos está favoreciendo. Es una montaña, es casi que un páramo, ¿sí? Entonces la lluvia es tenaz, la caída de los palos es peligroso, se hizo un gran trabajo, pero no llovió muchísimo, no llovió mucho, mucho, mucho. Pues no tenemos exacto el lugar donde está mi papá. La persona quien dice que ejecutó a mi papá y desmembró y le hizo todo lo que le hizo a mi papá, pues no está dando bien la información, porque donde él dice ya hemos buscado, rebuscado con equipos, con el tomógrafo, con pozos de sondeo, le hemos enchuzado hasta donde no hay y no hemos encontrado nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo hemos encontrado? Pero es muy complejo porque no es fácil, no es fácil convencer a las instituciones que vayan a buscar a nuestros desaparecidos, no es fácil.
Yo la verdad ya los pies me están doliendo cada vez para subir, no me alcanza mucho el tiempo para, no tengo como los recursos para ponerme a investigar, lo he intentado como buscar de esto y decirles, venga, investiguen eso, que aquí no solamente estaban en su Florentino alias Azulejo o Cariloco o aquí hay más para investigar, pero ha sido difícil porque yo no tengo tiempo, o sea, yo estoy buscando ahora a mis tíos, estoy tratando de empezar el proceso de búsqueda de mi hermano, entonces Yo trabajo en una empresa privada, entonces el tiempo es limitado para mí. Yo también tengo una vida, o sea, yo no me la puedo, yo tengo que vivir mi vida también.
Marcela seguirá en la búsqueda de su papá y toma fuerzas para continuar la búsqueda de su hermano y resto de familiares. Marcela le pide a la sociedad que no olvidemos a las personas desaparecidas. Ella seguirá cargando la foto de don José Roselino, su papá. A donde vaya, contará su historia y sigue demostrando que aún continúa en nuestra memoria.
Mi papá era un campesino, como cualquiera, que le gustaba su cerveza, a eso sí le gustaba harto la cervecita. Le gustaba el sancocho de gallina, a él le fascinaba los caballos briosos. Recuerdo tanto que una vez le tomé tantas fotos y se me dañó el rollo porque antiguamente las cámaras eran de rollos. Él era una persona que le encantaba cantar, ¿sabes? Él iba por la orilla de la casa echando machete y él cantaba mucho las canciones Mi pobre venadito o Las mujeres ya no me quieren porque yo no tengo plata y tararía esas canciones. Ese era mi papá. A él le faltaba su manito derecha por un accidente que tuvo en un trapiche de moler caña. A su edad vivía en su finquita y era feliz ahí, era muy feliz ahí, por eso no se quiso ir. Papá tenía 60 años cuando lo llevaron.
No me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta lata.
Marcela continuará con su trabajo en procesos de reconstrucción de memoria, de visibilización y búsqueda de las más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Yo sueño con algún día llevar la historia de mi papá por muchos países, demostrando esto que pasa en Colombia y ojalá que parara algún día eso, pero la verdad yo sueño con algún día sentirme plenamente en paz, o sentirme plenamente segura. A los otros sueños materiales se pueden cumplir o si no se cumplen, pues bueno, yo quiero ser profesional algún día, pues si no se cumplen, pues bueno, no. Ah, son cosas materiales, eso no, hay otras cosas. Pero sí, el tema mental y el tema físico de sentirse uno tranquilo es algo, no hay palabra. ¿Sabes qué? Hablaba con una psicóloga y me decía, Marce, está bien que tú pares. Y a mi persona, si tú no te cansas, pero si su papá ya está muerto. Yo dije, no, mi papá no está muerto. A mí nadie me ha entregado un cuerpo. Mi papá no está muerto para mí, olvídese. Pero no sé, ni siquiera yo lo sé cuándo parar. Es muy difícil porque, digamos, cada año que yo subo y bajo, siento que voy a tirar la toalla. Por el cansancio físico, es demasiado agotador, el cansancio mental es difícil allí en la montaña. Y digo, fue pucha, no quiero volver a subir. Pero como no tengo resultados, digo, miércoles tengo que parar, tengo que seguir. No lo voy a dejar tirado porque no es un animal ni la policía, si fuera, no se merecen esto. Entonces vuelvo y cojo fuerza. Bueno, la verdad yo no sé cuándo parar. ¿Sabes? Yo creo que no se puede parar. La situación en Colombia no está para uno parar estos procesos. Que hay que seguir viviendo, sí, que hay que hacer otras cosas para uno vivir y para que no le, pues para no terminar, ¿no?, tan mal como muchas personas han terminado, claro. Pero no se puede parar. Yo creo que nunca podré parar. Porque hay muchas familias que hay que ayudar a buscar. O sea, puede ser que encuentre a mi papá, pero todavía me faltan 5 más por buscar. No más de mi núcleo familiar. Y pues en estos procesos se convierten más familias, ¿sí? Más familias, porque esto es una familia, esto no es solamente Granados, esto es una familia de Colombia que hay que buscar.
Marcela nos habla del perdón y de la reconciliación.
Yo creo que eso es importante, ¿sí? Digamos que yo ya he hecho un ejercicio. A mí nadie me ha venido a pedir perdón, ¿a quién voy a perdonar? Empezando por ahí. A mí el Estado nunca me ha dicho, venga, la voy a reparar. Venga, perdóneme porque es que yo fui responsable de las desapariciones en Chamesa y Receto. Pero sí he hecho el ejercicio por mí misma. O sea, yo la verdad digo que si tengo que perdonarme soy yo, pero para salir, yo lo hago es por mi salud mental, porque yo soy una persona feliz, o sea, a pesar de todo, porque yo quiero salir adelante, porque yo voy a estar viajando algún día con mi papá, me mostrando la foto de mi papá y de mi familia en el mundo entero, diciendo, mira lo que pasa en Colombia y mira lo que sigue pasando, y eso porque no quiero sembrar, es seguir sembrando ese odio en mis generaciones. Digamos que con las personas no mucho, es como con la vida, la naturaleza, en reconciliarme con, volviendo como con esa paz, con, porque no quiero seguir pasando por estas situaciones. La reconciliación es buena siempre y cuando haya dos partes. O sea, yo me quiero reconciliar es con esta vida, con el universo, con no sentir, seguir sintiéndome culpable porque lo dejé allí tirado, porque así he sentido toda la vida. Yo le debo mucho a las reconciliaciones con la naturaleza, porque la naturaleza es el que me ha abrazado a mi papá y me lo ha acogido durante todos estos años. Es la que mi padre alimentó seguramente aquellos árboles que han crecido, aquellos colibríes y tucanes que se paran aquí, allí encima. Pero como nosotros no tenemos esas dos partes, pues nos toca reconciliarnos con nosotros mismos. No, yo no he sido capaz. Es decir, yo es un proceso que me está costando, pero no he sido capaz. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora estoy aceptando que se llevaron a mi papá, imagínate lo demás. Pero cuando a veces pasan cosas difíciles en los procesos, vuelve como esa rabia de ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tengo que estar pasando esto? ¿Y por qué tengo que estar sufriendo esta situación? Entonces es difícil, es complejo por lo mismo, Junio, porque a nosotros nadie se ha acercado a decirnos, venga, vamos a decirte la verdad, y ahí empezamos el proceso de reconciliación y de perdón. Vamos a contribuir con esa verdad que ustedes no saben, pero también vamos a contribuir con tener resultados, y es encontrarlos, y es, venga, siempre persiste esa rabia a veces. O sea, a veces logro como, pues esto pasó, yo siempre he dicho, papá vive, está vivo. O sea, si tú conociste la historia es porque papá está vivo. Está vivo en muchas de las memorias. Y eso está bien, ¿sí? Papá no ha desapareció en su cuerpo, pero su memoria no, su rostro no.
Yo creo que los colombianos tenemos que ser más unidos. Los colombianos tenemos que aprender a escuchar más lo que pasa en los territorios. Y tenemos que acompañar. Yo creo que el acompañar, así no sea con la persona, pero sí el acompañar de escucha y en ser empáticos, yo creo que eso ya es un gran apoyo. Y eso de que como a mí no me pasó, entonces a mí no me importa lo que le pase al vecino, porque así somos en Colombia y así lo he vivido. Siempre es el señalamiento, la estigmatización. Pero por algo le pasó. Pero no vemos que nosotros también tenemos familias. Y que nos puede pasar a nosotros. O sea, eso nosotros no estamos exentos a que nos pase. Ya mi papá cumple 20 años desaparecido, que parece que fuera ayer, claro. Mi mamá murió sin saber qué pasó con su esposo. ¿Crees que eso es justo? Una sociedad tan indiferente, no es justo para nosotros. Nada, que la lucha no para nunca. Y que sembraron semillas, mis padres sembraron semillas y aquí estoy. Y será hasta el último aliento. No pararé de decir su nombre, no pararé de contar su historia y sus historias. Que esto no le pueda suceder a otro colombiano, ojalá pudiéramos tener ese deseo grandísimo de vivir en un pueblo sin miedo y con libertad realmente, total. Y ojalá pudiéramos seguir sonriendo sin tener que levantarnos todos los días pensando qué fue lo que pasó, si está vivo, si está muerto, si es verdad todas las cosas horrorosas que dicen que les hicieron. Ojalá pudiera tener ese descanso y esa paz.
Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz. ¿Has olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su
Historias del conflicto armado en Colombia.